A partir de este momento, Camacuá Diario. Noticias y actualidad al cierre de la jornada. Una producción de Radio Camacuá. La radio de AEBU.
Bienvenidos, buenas tardes, ¿cómo les va? Esto es Camacuá Diario. Aquí arrancamos esta edición de viernes 19 de abril. Vamos a compartir, como siempre, media hora de información de AEBU y del mundo de los trabajadores junto a ustedes en el aire de 92.3 FM, Radio Ciudadana, y también en radiocamacuá.uy. En el programa de hoy vamos a tener dos interesantes entrevistas. Vamos a conversar con el presidente del Consejo Sector Financiero Privado de AEBU, Juan Fernández, que nos va a hablar sobre el reciente plenario de comisiones representativas de bancos privados que se hizo en AEBU. Se juntaron todos los trabajadores de los bancos privados para poner puntos sobre la mesa en común, hacer una asamblea informativa, digamos, y trazar estrategias comunes a cada uno de los bancos. Luego, después de la pausa, nos visitará Margarita Perkovich. Ella va a hablar sobre el Foro Nacional de Cuidados que se nos viene, en el que AEBU participa como parte del PIT-CNT, y la palabra de la compañera Margarita Perkovich es una voz sin duda calificada en la materia, así que la estaremos recibiendo aquí en el estudio. Para arrancar, como siempre, vamos con los titulares de la jornada. El descuento salarial a los trabajadores del sector público que padezcan enfermedades tuvo ayer una contundente respuesta sindical. La presidenta del Consejo Sector Financiero Oficial de AEBU, María Eugenia Staub, declaró que la nueva ley impone una rebaja del 25% en el salario de los trabajadores. A una semana del vencimiento del plazo para formalizarlo, el Frente Amplio aún no ha decidido de qué forma apoyará el plebiscito sobre el ingreso a las intendencias. Algunos sectores sí se han posicionado, como el Partido Socialista, que propuso incluir también en la regulación a la Administración Central del Estado. Estados Unidos volvió a vetar la admisión de Palestina como Estado pleno de derecho en la ONU. Hoy en día Palestina pertenece como Estado observador y ahora debe esperar el pronunciamiento de la Asamblea General.
Comunicate con Radio Camacuá. Escribinos al WhatsApp 092 80 26 40. Vení a conocer el complejo Juanjo Ramos en las Termas del Daimán en Salto. 16 apartamentos totalmente equipados, parrilleros, piscina con agua termal para disfrutar todo el año. Por consulta sobre disponibilidad, tarifas y convenios, ingresa a complejodaimanjuanjoramos.com.uy.
Estamos en este Camacuá Diario, como les comentábamos en el arranque, con el presidente del Consejo Sector Financiero Privado de AEBU, compañero Juan Fernández. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido.
Muchas gracias, Nacho. Un saludo a todas las compañeras y compañeros y a los demás que nos siguen en la audiencia.
El placer de recibirte. El motivo de convocarte este viernes es para charlar de un encuentro que hubo esta semana, días atrás, aquí en AEBU. Se realizó un plenario de comisiones representativas de los bancos del sector privado. Contanos un poco sobre esta instancia, por qué se convocó y qué se dialogó allí.
Nacho, fue el miércoles 17, que se reunió el plenario de comisiones representativas de los bancos privados, como muy bien decías. Fue un plenario informativo, un trabajo de análisis de la coyuntura y donde se definieron acciones sindicales que vamos a realizar en conjunto los trabajadores del subsector bancos privados en defensa de históricas conquistas que están consagradas en los convenios colectivos. Ese es el emergente. Pero básicamente trabajamos sobre tres temáticas para poder calificar como defensa histórica de históricas conquistas consagradas en los convenios colectivos. Estuvimos analizando el estado de situación de un proyecto de corrimiento del horario de atención al público en los bancos. Eso que se está manejando en la órbita de la Asociación de Bancos Privados y del BROU, se pudo identificar con claridad un modus operandi que tienen en común las patronales. Estas patronales están consultando a los trabajadores individualmente sobre determinados tópicos. La mayoría regulados por contratos o convenios colectivos de trabajo. Procurando con esos relevamientos, con esas encuestas, con esas consultas, procurando eludir la negociación con el sindicato. Y entonces nosotros rechazamos categóricamente ese proceder antisindical que además está incumpliendo con la ley de negociación colectiva. Advirtiendo a nuestra contraparte, en este caso al BROU, pero muy particularmente a la Asociación de Bancos Privados, que continuamos aguardando el espacio de negociación sobre la temática, que con nosotros lo tiene comprometido la Asociación de Bancos Privados. Ratificamos en ese plenario de comisiones representativas, y ahora lo hacemos acá en Radio Camacuá, que si el norte de ese proyecto está determinado por la mejora del servicio, si lo que se está procurando es una mejora del servicio, tenemos que manifestar categóricamente que un simple corrimiento del horario de atención al público para que pase a ser matutino es absolutamente insuficiente. Que ese corrimiento, además, no sea aplicado para todos los bancos simultáneamente, públicos y privados, además se convierte en una dificultad adicional para los usuarios del sistema. Lo que dice este sindicato es que si realmente se quiere mejorar la calidad del servicio financiero, de los servicios financieros, se debe mejorar en forma urgente la dotación de las sucursales en todo el país, aumentando la presencia de los bancos en las localidades del interior y tener presente que no debe correrse el horario de atención al público. El horario de atención al público debe ampliarse si el objetivo es mejorar la calidad de ese servicio. Ese fue el tema del el famoso corrimiento de horario y el modus operandi que aplica indistintamente la presidencia del BROU como la dirección de la Asociación de Bancos Privados. Se rechaza de plano, ¿verdad? Es improcedente. El sindicato es el interlocutor con las patronales para representar a los trabajadores y advertimos a los compañeros en la jornada del miércoles de no prestarse a participar de encuestas que estén relevando opinión sobre componentes de nuestro contrato de trabajo o componentes de nuestros convenios colectivos. La representación de los trabajadores, históricamente y por convicción, es realizada legítimamente por este sindicato. El segundo tópico que trabajamos en esa jornada, la temática, es todo lo referido al nuevo régimen de licencias médicas que rige en este subsector de bancos privados desde el pasado 1 de diciembre del 2023. Concluyendo que ante criterios claros en la reglamentación del artículo 18 de la ley 20.075, ante la falta de criterios claros en la reglamentación del artículo 18 de la 20.075 que está referido al acuerdo celebrado con los bancos privados, se necesita de elementos claros y como no los está, se reclamará a cada banco un ámbito bipartito para considerar y aplicar las excepciones que ese artículo 18 de la ley 20.075 determina para situaciones especiales de enfermedad o recuperación. Entonces la temática de licencias médicas en la jornada del pasado miércoles y el reclamo de que mientras ese artículo 18 de la 20.075 no explicite con claridad cuáles son las patologías o situaciones médicas que ameritan una excepción al momento de compensar el salario del trabajador, mientras eso no está decretado, reglamentando esa ley con claridad, debe existir en cada empresa un ámbito bipartito, empresa y trabajadores, para analizar las situaciones de los compañeros en licencia médica cuando ellas requieran un tratamiento especial. Por último, se informó y analizó en esa jornada el cierre, la conclusión, sin haber alcanzado acuerdo alguno, y eso que insumió varias reuniones, del ámbito de diálogo y negociación comprometido entre AEBU y la Asociación de Bancos Privados en el marco de la crisis de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias en agosto del 2023. En ese ámbito, la Asociación de Bancos Privados presentó una plataforma con 6 puntos. A todos ellos el sindicato los consideró y realizó para cada uno propuestas que los contemplaban o representaban un sustancial avance en el sentido por ellos procurados. Sin embargo, el sindicato solo presentó una plataforma con 3 planteos, que fueron todos descartados de plano por parte de la Cámara de Bancos Extranjeros. Quedó claro de esa forma que de esa forma se hace muy difícil arribar a acuerdos, así como también adquiere cada día más nitidez la necesidad por parte de los trabajadores de nuestro país de que se sustancie un cambio de signo político en las próximas elecciones nacionales, ya que la conclusión a la que llegamos es que este no era el vínculo y esta no era la calidad de diálogo y negociación que se tenía con las patronales antes de que llegara el mes de marzo de 2020. Entonces, conclusiones y análisis en este sentido también fueron parte de una muy buena jornada de trabajo con presencia de todas las comisiones representativas de todos los bancos privados de nuestro país.
Bien, Juan, muchas gracias por el resumen. No sé si hay algo más que quieras agregar que los compañeros deban saber, que te parezca un mensaje, mantenerse obviamente alerta, informados. Esto no es un conflicto con movilización aún, pero bueno, contanos un poco cómo seguir.
Sucede que este año, ya sea porque los convenios colectivos vencidos se han ido prorrogando con plazos cortos o porque están muy próximos a vencer, todo el sector está con tareas de renovación del convenio colectivo. Esta situación y el malogrado intento de dialogar y de negociar a nivel de la Cámara de Bancos Extranjeros y el Sindicato de los Trabajadores del Sistema Financiero hacen que el espacio y el ámbito de negociación se desarrolle en el ámbito bipartito, cada banco con su comisión representativa. Esto conllevará un esfuerzo de coordinación, de información, pero sobre todo de coordinación de esfuerzos que implicará que jornadas de trabajo, de información, de análisis y de toma de decisiones como la del miércoles próximo pasado se estén sucediendo más asiduamente. Es de esperar mucho trabajo en el sector. Este año 2024 también estará signado porque continúa la 10ª ronda de consejos de salario. Subgrupos tan importantes para nuestro sindicato y por la cantidad de compañeras y compañeros implicados como los de las administradoras de crédito están próximos a vencer el 30 de junio los laudos de consejos de salario. Entonces allí también instancias de información, de análisis, de diálogo, de trabajo junto con las comisiones representativas para lograr el mejor desempeño en la próxima, en esta nueva etapa de la 10ª ronda de consejos de salario que continúa y que tiene en los próximos días una instancia muy importante para los compañeros y compañeras de la SAFAP que tenían su vencimiento el pasado 30 de junio, pero que la reforma de la seguridad social consagrada en ley a fines de abril del 2023, la reglamentación en lo que implica la SAFAP nos traían al 1 de diciembre del 2023, razón por la cual en julio del año pasado no se laudó por todo el periodo, sino por un corto plazo, y esa tarea continúa. En estas horas nos estamos reuniendo con comisiones representativas de las AFAP para hacer actividades como las desarrolladas el pasado miércoles con los compañeros de los bancos, bueno, en la jornada de hoy y a continuación de esta nota, nos estamos reuniendo con los compañeros y compañeras de las AFAP para, de alguna manera, encuadrar la acción del sindicato en el contexto de esta décima ronda de consejos de salario. Así que mucho trabajo en el sector, como todo en todo el sindicato, y bueno, con muchas expectativas de unidos y trabajando juntos, lograr lo mejor para los trabajadores, porque ese es el sentido de la tarea del sindicato.
Muy bien, muchas gracias Juan por este rato, por esta información. Obviamente estaremos en contacto cuando todas estas novedades vayan apareciendo. Volveremos a invitarte para poner a todo el gremio y a todos los compañeros al tanto. Camacuá Diario sigue con un pequeño corte y ya volvemos.
Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día.
Estamos en Camacuá Diario y vamos a hablar del Foro Nacional de Cuidados que se viene el próximo 23, 24 y 25 de abril. Una iniciativa muy interesante que está organizando, o coorganizando, mejor dicho, la red ProCuidados. Y en ese sentido tenemos el gusto de recibir en el día de hoy a Margarita Perkovich. Margarita, ¿cómo andás? Buenas tardes.
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Margarita, contanos un poco este foro que se nos viene ahora ya en poquitos días. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuáles van a ser las temáticas que se van a estar trabajando en estos tres días?
Bueno, lo importante es, en primer lugar, saber que la Red ProCuidados, como organización de la sociedad civil, que integra con otras organizaciones como, por supuesto, el PIT-CNT o NASPU, varios centros de estudio, el Consejo Consultivo del Sistema de Cuidados como política nacional, en primer lugar fue impulsora de que se creara la política y luego, cuando se concretó, pasamos a integrar ese foro consultivo que tiene a las expresiones de la sociedad civil y a las organizaciones que representan a las poblaciones que necesitan cuidados, que son, por supuesto, la niñez y la adolescencia, las personas mayores, las personas con algún tipo de discapacidad y la población que más nos preocupa a nosotros, que es la que trabaja, es decir, los y las trabajadoras de cuidado, que algunos son remunerados y otros no son remunerados, sobre todo con los cuidados que se realizan al interior de los hogares. Entonces, estos son los temas que se van a trabajar, porque estamos planteando hacia el cambio de una nueva administración, estamos en plena campaña electoral y queremos que los partidos políticos, sus representantes, oigan a la sociedad civil. El foro tiene como objetivo que participe mucha gente de la que sabe lo que significan los cuidados. En definitiva, todos de alguna forma cuidamos o somos cuidados. Nos importa mucho pensar cómo ajustar el sistema que teníamos implementado, que se ha desvalorizado bastante en este periodo y que nosotros pretendemos que cuando se piense en una tercera etapa en el próximo gobierno, sea partido que sea que tome el gobierno, tome en cuenta los desafíos que vamos a plantear en este foro.
Claro. Ahora que ponías el tema arriba de la mesa, ¿cómo evaluás que está ahora el sistema en este gobierno que ya está terminando y cuáles son esos desafíos que un próximo gobierno del partido que sea debería asumir?
Con el sistema de cuidados pasó como ha pasado con otras políticas sociales o políticas culturales, que se tardó mucho en entender de qué se trataba, a pesar que dejamos muy claramente establecido, tanto desde el Poder Ejecutivo anterior como desde las organizaciones de la sociedad civil, planteados claramente documentos con los desafíos que había que encarar. Pero en realidad las personas que integraron los cuadros ejecutivos, en primer lugar, no estaban preparadas, reconociéndolo que no estaban preparadas, que no sabían del tema. Entonces, eso ha retrasado en esta política como en otras, el seguir fortaleciendo el sistema que recién se había empezado a implementar en el periodo anterior. Entonces, los desafíos más grandes para un sistema de cuidados, el más grande quizás es el de gestión, porque implica un sistema, es decir, la interinstitucionalidad del propio Estado para que le llegue a esas poblaciones que son de las más vulnerables, que le lleguen los servicios, los apoyos y sobre todo el cambio hacia el desarrollo de la autonomía de esas poblaciones, que son los objetivos definidos por las convenciones que abarcan a todas esas poblaciones, la Convención de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, de las personas con discapacidad, por supuesto, la niñez y la adolescencia, y las de las mujeres, que son las que cuidan. Entonces, el mandato cultural del cuidado, las mujeres lo hemos reivindicado siempre para que el Estado, las empresas, la sociedad, adentro de la familia, se corresponsabilice todo el mundo con los cuidados. Es decir, que el bienestar que dan los cuidados son imprescindibles para la sociedad y lamentablemente no está jerarquizado ese trabajo. Entonces se paga mal a las trabajadoras que cuidan en forma remunerada, se invisibiliza todo el aporte que se hace adentro de los hogares por parte de quienes cuidan y entonces hay como una falta de consideración de lo que eso aporta para todo el sistema social y económico, porque si no existieran las personas que cuidan, por ejemplo, de forma remunerada, mal pagas, y las que lo hacen de forma no remunerada en sus casas, el sistema se vendría abajo, porque todas las personas que son cuidadas responden a la sociedad y a los desafíos económicos de trabajo, de integración, de educarse, etc., en la medida en que tienen alguien que los cuida. Entonces, es especialmente importante reflexionar sobre eso. Y nosotros en este foro, que se va a desarrollar el primer día, el primero, el segundo y el segundo día en la Facultad de Comunicación, allí en la calle San Salvador, a la altura de Jackson, por allí, en distintas salas. La apertura es temprano, el primer día, y después hay varias mesas que incluso son simultáneas en distintas salas de la facultad que nosotros entusiasmamos para que se participe desde la visión de cada uno o cada una, porque importa enriquecer el debate, que era lo que a la Red Procuidados y a las otras organizaciones de la sociedad civil nos importaba. Más que oír ponencias de tipo catedrático o académico, nosotros queremos, sí, un estímulo de unos minutos por parte de gente que ha estudiado los temas, como por ejemplo el tema de cómo se atiende el trabajo decente de las personas que cuidan, ¿no? Que es un postulado laboral uruguayo muy importante y que sin embargo no lo estamos cumpliendo, cómo se remunera, cómo se considera y se le da apoyo a las personas que cuidan de forma no remunerada para que puedan participar de la vida social, ser ciudadanas, si quieren trabajar, trabajar, si quieren educarse, educarse, si se tienen que atender en salud, atenderse. Entonces, esas cosas son las que vamos a discutir en las distintas mesas que se van a hacer, el tema del financiamiento, que es todo un desafío, pero que implica en primer lugar una reflexión sobre cuánto podemos ahorrar con un sistema de cuidados extendido, y ahí tenemos el gran desafío de que el sistema educativo, nuestros grandes sistemas de protección social, la educación, la salud, todas las prestaciones de la seguridad social, en realidad puedan incorporar la perspectiva del cuidado. No es lo mismo dar las atenciones sanitarias en el sistema de salud, que además en la parte de, en el primer nivel, en la atención primaria, exista los cuidados, porque eso tiene que ver con la salud mental de las personas que están enfermas, tiene que ver con las personas que tienen que ser institucionalizadas, como las personas muy mayores que tienen que estar en residencias, etc. La calidad y el control de esas residencias, que no sean depositorios de gente por intereses económicos de quienes las administran. Por lo tanto, y bueno, y en la niñez tenemos muchos desafíos con la de niñez, porque los niños que crecen en los hogares con jefaturas femeninas, con muchos problemas, esos son los que están reproduciendo la pobreza, es decir, son esas mujeres las que reproducen la pobreza. Y este forma parte de los desafíos que tiene un bien implementado sistema de cuidados, es decir, que abarque las transferencias de la seguridad social, que ciertamente con la reforma de la seguridad social se nos han venido abajo, por ejemplo, las prestaciones de discapacidad. Las prestaciones, muchas de las que recibían las mujeres por estas cosas. Es decir, son cosas que tenemos que discutir porque si queremos un sistema interseccional, transversal de todo el Estado, hay que discutirlo porque hay que cambiar cabezas. No podemos seguir usando un Estado fragmentado como el nuestro, que cada uno hace su presupuesto. Hay que hacer un presupuesto conjunto en donde cada uno sepa qué cosas va a aportar y qué recursos humanos, qué infraestructura y eso cuánto es del presupuesto que tiene. No es fácil cambiar esa cabeza porque hay que, no es solamente a nivel de las decisiones ejecutivas que hay que transversalizar las decisiones, sino también en el territorio, que es lo más importante. Y en eso tenemos un desafío muy grande porque justamente esta administración presente ha desmontado los sistemas que teníamos de protección de los equipos que teníamos a nivel de los territorios, que eran un apoyo fundamental para las maestras, para incluso las policlínicas, los problemas que surgían de violencia en los chiquilines, o en las mujeres o en las personas mayores, es decir, había una referencia territorial para derivar ese problema a quien le correspondía, y eso se ha desmontado. Entonces el sistema de cuidados está mucho más empobrecido y por lo tanto queremos discutirlo en este foro, así que invitamos a todo el mundo.
Muy bien, Manuela. Entonces va a estar bueno, justo que hablabas de también, pues son decisiones políticas en definitiva.
Totalmente.
El último día va a haber una jornada en el Parlamento. Entonces,
exactamente, en la antesala, sí, el 25, en la antesala de la Cámara de Senadores. Uh-huh. Y allí van a estar los políticos, que, bueno, esperamos que hayan, no sabemos si alguno habrá participado de las mesas en este momento preelectoral, pero sabemos que algunos han estudiado el tema y queremos que estén. Después vamos a hacer la recorrida nosotros como organizaciones sociales de cada uno de los partidos políticos para ver si en sus programas se contemplan estos temas. Y el agradecimiento para las organizaciones de las Naciones Unidas que nos han facilitado la posibilidad de organizar esto, que está hecho a pulmón, por supuesto, sin plata, pero con mucho esfuerzo de todos los militantes voluntarios de las organizaciones sociales.
Margarita, muchas gracias por estos minutos.
No, gracias a usted.
Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día.